Onda Madrid.
El partido de la una. Con Rodrigo de Pablo.
Hola, buenas tardes y bienvenidos al partido de la una. Este es el sonido del día.
Istanbul, Tokio and Madrid.
Madrid ha pasado esta noche en Quebec de ser aspirante a candidata a los Juegos de 2020. Ahora empieza la segunda etapa de la carrera olímpica con Tokio y Estambul, cuya meta está situada en Buenos Aires en septiembre del año que viene. Óscar Plaza, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Es la tercera vez consecutiva que aspiramos a, de una vez por todas, llevarnos esa posibilidad de albergar unos Juegos Olímpicos, y esta vez lo ha hecho con nota, además Madrid.
Buena nota, sí señor, porque además en todos los apartados en los que se desglosa la puntuación madrileña pasamos del 7 en menos el 1, La economía, aquello de la economía española, ya sabemos cómo está. Bueno, se dice incluso en el informe del COE que habrá que vigilar muy de cerca el desarrollo y la evolución de la economía española. Por lo demás, tenemos incluso un 9 en materia de telecomunicaciones, entre un 8 y un 9 en las sedes y en los servicios médicos antidopaje, aunque hay que matizar, eso sí, Rodrigo, que esta vez en muchos de los apartados lo que se hacen son horquillas, a diferencia de otras veces en los que se ponía, por ejemplo, un 8,4, un 3,2, de forma que el COI ha dejado ahí un margen. Eso sí, la candidatura olímpica de Madrid 2020 ha elaborado una media, resultado de la cual Madrid sacaría un 8,08 final, 6 décimas por encima de Tokio, con un 8,02, y por encima, casi un punto, algo más, de Estambul, que quedaría en un 6,98, pero es una media. Ya digo que conviene matizar que no es exacto, porque el COI ha querido dejarlo un poquito abierto. Lo que sí es definitivo es que han quedado fuera Doha y sus petrodólares. No se fía el COI de que en octubre se pudieran hacer unos Juegos Olímpicos sin entrar en conflicto con el resto de las competiciones internacionales. Tampoco se fían de las medidas medioambientales de Doha. No se creen que se puedan llenar los estadios. Y en el caso de Bakú, pues era más previsible que quedaran fuera. Quedan tres. Es la primera vez en los últimos 25 años, desde Seúl 88, en el que compitieron tanto Seúl como la candidatura japonesa de Nagoya, nunca había una elección entre tan poquitas ciudades. Estamos entre los tres elegidos, veremos qué pasa en septiembre de 2013 cuando todo se decida, pero de momento la candidatura olímpica de Madrid va a regresar a Madrid muy, muy contenta. Un ejemplo, el que la lidera, Alejandro Blanco, el presidente del Comité Olímpico Español.
Satisfechos por el trabajo realizado, por la puntuación que nos han dado. Realmente sabíamos que teníamos un gran proyecto, pero también sabíamos que teníamos un problema, y creo que lo hemos solventado muy bien, que el Comité Olímpico Internacional ha entendido la situación de España y que la puntuación que nos han dado ha sido verdaderamente extraordinaria. Es más, por unanimidad han determinado que Madrid tenía que estar en la final, o sea que es un buen día para todos, ¿no?
Luego vamos a estar en el amanecer de Quebec, en Canadá, para compartir el dulce despertar de la delegación madrileña. Antes, Juan Mauriz coordina y Quique Viso realiza titulares de este jueves 24 de mayo. Vamos a hablar de la selección española. Es el día 3 en los Alpes austríacos y es el día menos 3 para conocer quién debe abandonar la concentración para dejar sitio a los internacionales del Barça y del Atleti de Bilbao, que se enfrentan mañana en la final de la Copa del Rey en el estadio Vicente Calderón. Acaba de comparecer Sergio Ramos en la sala de prensa y ha valorado la continuidad de sus dos entrenadores, de Vicente del Bosque en la selección española cuando pase la Eurocopa y también de Mourinho en el Real Madrid hasta 2016.
Bueno, eso se dice, ¿no? No he hablado con ninguno de los dos de ese tema, pero si es así, felicitarlo y darle la enhorabuena. Son dos grandes técnicos y yo tengo la gran suerte de estar muy cerca de los dos y de tener la confianza a día de hoy de ambos, y espero, ¿no?, seguir manteniendo un buen nivel de trabajo para que esa confianza pues se siga manteniendo.
Hoy la primera conexión va a ser Getafe. Hay ofrenda, hay comida y hay vacaciones, y además hay comparecencia de prensa, que no es habitual, del presidente Ángel Torres, así que rápidamente estamos allí a las puertas de la Catedral de la Magdalena. Hola, Miriam de la Nogal, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rodrigo. Mira, si te parece, escuchamos al presidente que está ahora mismo compareciendo ante la prensa.
No, yo soy uno de ellos, pero hay otros. Quiero decir, yo no tengo la mayoría de las acciones del club, ahí hay cuatro empresas y ya están hasta la sentencia, claro.
¿Que no son los árabes, vamos?
No, los árabes no.
Eso no.
Que quede claro, porque mucha gente todavía dice que qué pasa, que no sé qué, una explicación de Ángel Torres. Que quede claro, para ya no preguntarle nunca más, que todo el tema del Royal Tour.
En mi casa mando yo y no tengo que dar explicaciones ni a la prensa ni a nadie. El Getafe es una sociedad privada y no tiene que dar explicaciones ni de cuánto cobra de televisión, ni de cuánto cobra de patrocinio, ni si se va a los árabes a negociar patrocinios o ventas o compras. Es decir, yo no tengo por qué decir, pues igual que las cadenas y todo, son empresas privadas y no tienen que dar cuentas más que a los accionistas del resultado de final de año de cuánto pierde. Lo demás, es decir, nosotros nos tenemos que mover en el mundo donde hay dinero, donde se mueven los equipos grandes, el Chelsea, el Madrid, el otro, y hemos tenido la fortuna de ir a Dubái y sumar un compromiso de colaboración y de buscar patrocinadores y buscar inversores. Y estamos trabajando y vendrán los de Dubái, los de Abu Dhabi, vendrán y nosotros iremos muchísimas veces. Pero de ahí a que se traiga dinero, pues como va el Atlético, como van todos los clubes de España. Pero de ahí a lo demás, pues yo creo que, vamos, ni yo ni nadie se le ocurre en una empresa decir ir a dar explicaciones, porque lo mayor a mí que me cuento usted. Es una empresa privada que con su dinero hace lo que quiere y los socios son los que vengan y pongan dinero, claro, porque el fútbol es una ruina, eso sí lo tiene todo el mundo claro.
Bueno, pues termina esta comparecencia de prensa de Ángel Torres, que por cierto ha dicho que ya está ya casi hecho, que el jugador se quiere quedar y por supuesto que el Getafe también lo quiere hacer. El que lo ha dejado un poquito más en el aire ha sido el caso de Pedro León. Ha dicho que se va a reunir la semana que viene con el Real Madrid y que será en ese momento cuando se decida, pero todo dependerá de cómo se encuentre el jugador y de cómo va de sus lesiones y si va a aguantar toda la temporada que viene.
Ha sido más que oportuna la conexión. Hemos escuchado en directo a Ángel Torres, presidente del Getafe, titular. Primero de los árabes nada y después que busca patrocinadores e inversores, donde hay dinero, que es en la península arábiga, pero que no hay nada más y que no tiene que dar explicaciones porque es su casa. A mí me dan igual sus explicaciones, seguramente si las quieran escuchar los socios del Getafe o los simpatizantes del Getafe que nos escuchan. Creo que son los que sí merecen saber en qué punto está el asunto después de la polvareda que se levantó el año pasado con esa visita a Dubái. ¿Hay algo más que quieras resaltar en la primera conexión, Miriam?
Pues nada más, ahora mismo vamos a ir camino de esa última comida antes de irse de vacaciones, va a ser en el Donostiarra y va a ser ahí también donde les van a dar una placa por los 100 partidos que ha hecho en este momento pues Guiza, Miku y Mané. Por cierto, Miku no está ahora mismo en esa comida, pero bueno, de momento va a ser los tres galardonados y bueno, los tres que van a disfrutar de ese premio ahora con toda la plantilla.
Hablamos también del Real Madrid, de Mourinho, el persuasivo, que quiere dejar la tarea hecha antes de irse de vacaciones. Ya ha convencido a Higuaín y a Adán de que se queden en el Real Madrid. Pretende ahora ser igual de efectivo con las Diarra. Vamos a ver qué va a ocurrir con el francés, que creo que es bastante más difícil de convencer que los otros dos. Y además el Castilla está a 72 horas de regresar a la Liga adelante. Así que está Carlos Rodríguez con alguno de los jugadores que el domingo en el Alfredo Di Stéfano van a intentar celebrar ese ascenso. Hola, Carlos, Bernabéu, buenas tardes.
Hola, Rodrigo, buenas tardes. Sí, a la 1:30 se presenta aquí en el Estadio Santiago Bernabéu una edición más, tercera edición de este torneo tradicional de golf solidario que, como digo, por tercera ocasión, por tercer año consecutivo, organiza la Fundación del Real Madrid. Los jugadores de la plantilla esta vez están todos de vacaciones o concentrados con sus respectivas selecciones, así que serán los chicos del Castilla, que están a 4 días para conseguir su ascenso a segunda división, los encargados de vestir y darle lustre a este acto. En cuanto a mercado, luego hablaremos de algunas cositas que aparecen publicadas en diversos diarios de la prensa europea, como por ejemplo el posible interés que sigue teniendo la Juve en hacerse con Higuaín, y ahí entrarían incluso hasta Gago y Osvaldo, una operación a tres bandas, como digo, según la prensa inglesa, o el asunto del lateral derecho, en el que parece que Mourinho sigue insistiendo en fichar al del Chelsea, Ivanovic. Pero Carvajal, que es posible que esté esta mañana aquí en el Estadio Santiago Bernabéu, el lateral del Castilla, tiene muchas opciones el año que viene de pasar a formar parte del primer equipo.
Hablamos también del Atlético de Madrid, que ya ha tomado tierra en España, por lo menos la parte de la expedición rojiblanca, que sí ha regresado a Madrid después de esa gira por Colombia, así que ya los jugadores de vacaciones, aunque la dirección deportiva no. Hola, José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Es tiempo de precisamente de eso, de que la dirección deportiva, los máximos mandatarios del Atlético de Madrid estén reunidos y perfilando lo que va a ser el conjunto rojiblanco de cara a la próxima temporada, donde ya sabemos que Diego no va a estar en un 99,9% de posibilidades, no hay una sola oferta del Atlético de Madrid hacia el futbolista brasileño para que este siga vistiendo la rojiblanca, y ahora mismo se negocia en dos frentes y con dos futbolistas, el turco Emre y el Español Jurado, el que ya estuviera en el Atlético de Madrid, ahora militante en el conjunto del Schalke 04, pues bien, tanto Emre como Jurado en próximas fechas podrían convertirse en nuevos futbolistas del Atlético de Madrid. Un conjunto rojiblanco que, como tú bien has comentado, ha aterrizado en la capital de España hace apenas una hora. Ha hablado Mario Suárez, el mediocampista madrileño del Atlético de Madrid, haciendo este balance de la temporada.
Bueno, porque siempre que se consigue un título europeo es bueno, y una lástima, pues yo creo que caer en primera ronda de Copa no podemos permitirlo, y la pena la Champions, que hasta el último momento lo hemos intentado, pero no ha podido ser. Pues ya te digo, lo último que ha sido el título europeo, muy contentos por ello, y encima nos da la opción de pelear por otro título ahora en agosto, así que, bueno, ha sido buena, bastante buena.
En el Rayo Vallecano, hoy era el día marcado para decidir o empezar a decidir si Sandoval continúa o no en el banquillo franjirrojo. Sandoval, que estuvo ayer viendo al Alcorcón en Santo Domingo ganar al Sabadell. De momento, agua. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De momento, actividad parada en ese departamento. El Consejo de Administración y, sobre todo, los administradores concursales están tratando de cerrar el presupuesto definitivo para la próxima temporada. Será, en principio, algo superior al de esta campaña, y a partir de ahí se le trasladará una oferta a la baja a José Ramón Sandoval. Con toda la prudencia del mundo, a pesar de que el informe de Felipe Miñambres es positivo, en el club lo que se respira y lo que nos transmiten es que todo se está diseñando sin José Ramón Sandoval. Pero ya digo, mucha prudencia, porque en el Rayo Vallecano hay demasiada gente opinando, y de momento, ya digo, no hay una oferta formal en el buzón de entrada del técnico de Humanes.
Alcorcón 1, Sabadell 0, gol de Rubén Sanz. Los alfareros suman 69 puntos, y si esta noche la Almería no gana al Numancia, los de Anquela serán ya equipo de playoff. Hola, Pablo Sarabia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Así es, el Alcorcón ha dejado casi cerrado su presencia a los playoffs tras ganar ayer en Santo Domingo al Sabadell gracias al tanto de Rubén Sanz cuando solo restan 7 minutos para el final del partido. El conjunto alfarero, que fue amo y señor del encuentro, necesitaría solo un punto de los 6 que están en juego para estar matemáticamente clasificado para la ronda de ascenso, o bien que el Almería no gane en su duelo de esta noche ante el Numancia. Lo que está claro es que todo parece encarrilado para que el club madrileño continúe la lucha por conseguir el sueño de ascender a Primera División.
Ayer nos volcamos con el Alcorcón, hoy lo hacemos con el Real Madrid. A las 8, Real Madrid Caja Laboral, semifinales Liga Endesa al mejor de 5. Hola, Rosa Vara de Rey, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Con un clásico del baloncesto nacional que promete siempre fuertes emociones. Real Madrid-Baskonia, 4 veces se han visto en semifinales, con 2 victorias para cada equipo, aunque siempre llegando a ese quinto partido. En el Baskonia todos bien, en el Madrid no estará Mirotic, y cuidado que, como dice Dusko Ivanovic, el conjunto vasco viene a hacer daño.
Nosotros vamos a jugar contra un equipo que creo que le sobra y talento y fuerza y rapidez y altura, pero el problema es que nosotros queremos jugar la final, y es momento que nosotros solo tenemos que empezar a nosotros conseguir jugar bien, estar juntos, ser positivos, y creo, si conseguimos jugar bien, que podemos pasar.
Y luego le contamos a los oyentes del Baloncesto Fuenlabrada quién es su nuevo jugador, James Feldane, que procede del Breogán de Lugo, que es escolta y que ha sido el máximo anotador de la liga regular.
Para ese partido del Real Madrid, para el de esta noche o de esta tarde a las 8 en el Palacio de los Deportes, última oportunidad para conseguir entradas a través de los mensajes cortos al foro 27333, onda un espacio, nos hacéis saber que queréis estar en ese primer partido del playoff de semifinales. Y vamos a concluir este primer acercamiento al deporte en este 24 de mayo con el Giro y la nueva exhibición de Purito Rodríguez, la Fórmula 1 y los entrenamientos libres del Gran Premio de Mónaco, y el Balonmano Atlético de Madrid hoy viaja a Colonia este fin de semana. Final a 4 en busca de la Champions. Hola, Andrea Roca, buenas tardes.
Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes. Ayer un ataque en la recta final dio otra victoria a Purito Rodríguez. Consigue el doblete y continúa como portador de la maglia rosa. Sigue primero en la general a medio minuto de Gez Yedal y a 1.22 de Basso, que se impuso a Gez Yedal y logró la segunda posición en la etapa. Purito logró además una victoria simbólica, la española número 100 en el Giro. La etapa llana de hoy entre San Vito di Cadore y Bedelago, de 149 kilómetros, dará un descanso a los ciclistas y les permitirá prepararse para el último y decisivo tramo de la final, que terminará el domingo en Milán. Por otra parte, en Fórmula 1, este fin de semana, como sabéis, tiene lugar el circuito urbano más especial de la Fórmula 1, el de Mónaco. Alonso ya está allí preparándose para el Gran Premio, y ya han comenzado esta mañana los primeros entrenamientos libres, en los que Alonso ha sido el más rápido y ha quedado en primera posición, aventajando en más de 3 segundos a Grosjean y en 4 a Sergio Pérez. Los segundos serán a partir de las 2 de la tarde, mañana jornada de descanso y el sábado sesión de clasificación.
Y además tenemos más entradas, entradas para el partido de la Liga Nacional de Fútbol Sala el sábado, pasado mañana, a la 1:00 p.m, segundo partido de cuartos de final entre el Inter Movistar y el Triman de Navarra. En este caso, llamadas al teléfono 915128400 y Juanma Ruiz os apunta en la lista. 21 minutos pasan de la 1:00 p.m. con todo esto y alguna sorpresa más, el partido de la 1 en Onda Madrid hasta las 2:30.
Tafisa, más de 25 años sirviendo la mejor carne roja en grandes hoteles, restaurantes y asadores. Productos cárnicos y derivados en hospitales y colegios de toda España. Con el reconocimiento que nos acreditan los más rigurosos controles de calidad del mercado internacional. Disponemos de las mejores carnes del mundo. Jafisa está en Madrid y su teléfono para contactos y pedidos es el 91-798-7186 y nuestra web www.jafisa.com.
Con Volvo Select te abrimos una nueva puerta a estrenar Volvo. Vehículos de dirección revisados con Volvo Assistance, garantía, opción de cambio y un precio increíble. Por ejemplo, Volvo C30 desde 16.900 euros. Descubre Volvo Select en Autoelia, Francisco Madariaga 4, Madrid y Vía Complutense 121, Alcalá de Henares o en autoelia.es. Y estrena Volvo.
La tienda del fútbol, la nueva tienda de M2000. En su apertura os ofrece todos los artículos con el 50% de descuento. Botas, sala, chándal, réplicas, balones. La tienda del fútbol, Avenida de los Castillos 1015, Polígono Industrial San José de Valderas. 50% de descuento. www.futbolsoccercenter.com. 91 610 56 63. Tu tienda M2000.
Disfruta este verano en los mejores hoteles del Caribe. Especial Bahía Príncipe. Ponemos el Caribe en tus manos. Viajar nunca fue tan fácil. Con dominicanatours.com y los hoteles Bahía Príncipe, disfruta el Caribe. Un lujo al alcance de tu bolsillo. Reservas 902-901-327. O visita nuestra web www.dominicanatours.com.
Taberna Gaditana La Caleta. Respira la frescura y esencia de Cádiz en Madrid. Premio Metrópoli al mejor bar de tapas en 2010. Disfruta de nuestros cucuruchos de pescadito frito, bien me sabe, tortillitas de camarones, puntillitas, ortiguillas, también guisos típicos como las papas con chocos, arroces marineros, los exquisitos quesos payollo o el famoso membrillo artesanal de Grazalema. Recuerda, en Madrid, Taberna Gaditana La Caleta, calle Tres Peces, número 21, teléfono 645-388077, zona Lavapiés, metro Antón Martín.
Gracias a las familias, colegios, institutos, empresas e instituciones y, por supuesto, a nuestros alumnos. Vuestra confianza ha contribuido a consolidar la Universidad Pontificia Comillas como una de las de mayor prestigio en educación infantil, primaria y trabajo social. Comillas es garantía de esfuerzo, calidad y excelencia. Y eso marca.
Comillas y CAI CABE, la Universidad de la Excelencia.
Expo Empleo en el Extranjero. Trámites legales, ponencias, coloquios e idiomas. Ven los días 31 de mayo y 1 de junio al Palacio de Congresos de la Castellana y aprovecha para contratar al mejor precio tu curso de idiomas en el extranjero. Para más información, entra en expoempleoenelextranjero.com. Organiza EF.
El partido de la una.
...24 minutos sobre la 1:00 p.m... nos ha cambiado un poco el pie a todos Ángel Torres, que ha decidido irrumpir en la escena mediática esta mañana después de mucho tiempo sin hacerlo. Hemos escuchado en directo seguramente lo más significativo de su comparecencia, aunque ahora enseguida vamos a escuchar el resto de las declaraciones que no hemos podido oír en directo. A modo de titular, siendo asépticos, de los árabes no hay nada, estamos buscando patrocinadores e inversores como todos, porque el fútbol es una ruina. Pero es mi casa, yo hago lo que quiero, no tengo que dar explicaciones a nadie, esto ya es menos aséptico, ni a la prensa ni a nadie. Así a bote pronto, primera valoración de lo que acabamos de escuchar del presidente, Blas.
Hombre, me parecen unas declaraciones bastante desafortunadas, no me sorprenden, conozco el talante en ese sentido del presidente del Getafe, que cada vez se aleja más de la gente, de la masa social del Getafe, que está muy mosqueada, y por supuesto de la prensa, que creo que durante mucho tiempo, y hablo en concreto Onda Madrid, ha tenido mucho peso en el presente, pasado y ojalá futuro del Getafe. Está claro que el Getafe es una empresa privada, pero creo que el fútbol es diferente. El fútbol se mueve por la pasión de los aficionados y no puede ser una empresa privada como cualquier empresa ajena a los aficionados, ¿no? El fútbol es diferente y ya digo, puede hacer lo que quiera, pero nosotros estamos aquí para transmitirle a la gente lo que se hace en los clubes de fútbol. También cuando hay una campaña de socios o cuando hay una iniciativa que favorezca a un club humilde de la Comunidad de Madrid. Ya digo, para mí declaraciones muy desafortunadas. La gente tiene que saber que, por ejemplo, Ángel Torres no habla con Onda Madrid, un medio que estuvo en Tenerife contando el ascenso del Getafe, un medio que estuvo en León, en Motril, contando el ascenso del Getafe a Segunda División, y un medio que estuvo cuando el Getafe incluso iba por categorías como Tercera División o Regional Preferente. Eso lo tiene que saber la gente. El Getafe no es el Getafe, para mí, exitoso de Ángel Torres de las últimas 8 temporadas. Me quito el sombrero con su gestión deportiva. El Getafe es mucho más. Y creo que alejarse de la gente es un grave error. Y ya digo, no me han sorprendido porque conozco la opinión del presidente del Getafe, pero sí me parece, no sé, demasiado sobrado y demasiado alejado del que creo que es la base en el fútbol, que es el aficionado que, por ejemplo, el domingo por la tarde se va a concentrar en el Coliseum protestando por el precio de los abonos.
Es una huida hacia adelante. Ha dicho textualmente que solo tiene que dar explicaciones a los accionistas. Accionistas que es un porcentaje ínfimo en relación a la masa social, a los socios y simpatizantes en general del Getafe, que como tú dices, el domingo van a estar en la puerta del Coliseum Alfonso Pérez. Vamos a escuchar enseguida el resto de las declaraciones del presidente del Getafe. Ya de camino al restaurante donde va a comer toda la plantilla, nos escucha un futbolista al que no le voy a preguntar por esto, lógicamente, no le voy a meter en este jardín, porque además ha sido de lo mejor del equipo azulón durante esta temporada. Hola, Juan Valera, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ya de vacaciones, ¿eh?
Sí, ponemos fin a esta temporada y bueno, a recargar pilas y a disfrutar y a venir con ganas para la siguiente, ¿no?
Nos dijo el otro día tu míster que le ponía buena nota al equipo.
Sí, yo creo que sí, que en líneas generales pues hemos estado bastante bien. Todos sabemos que a lo largo de una temporada pues hay momentos con una dificultad, momentos en los que no te encuentras tan bien, pero bueno, nos ha pasado a nosotros y yo creo que a todos los equipos, ¿no? Y bueno, yo creo que en líneas generales es para estar satisfechos, una temporada en la que el equipo pues no ha sufrido para mantenerse en primera, que es el gran objetivo, y bueno, yo creo que en líneas generales hemos estado bien.
A nivel personal, temporadón, ¿no? Creo que has recibido el reconocimiento del club, de tus compañeros, también de los aficionados. Creo que has recibido justo lo que uno espera cuando se inicia un campeonato, ¿no?
Bien, mal no puedo pedir. La verdad que mi primera temporada pues he disfrutado de minutos, de muchos partidos, y bueno, yo creo que me voy satisfecho de la gran temporada que ha hecho el equipo, y a nivel personal pues contento, y ya te digo, el año que viene pues intentar aportar más cosas, ¿no?
Si te quedas con un momento, ¿cuál sería? ¿El gol al Barça?
Bueno, quizás sí, ¿no? Porque bueno, no estoy acostumbrado a hacer muchos goles, y encima todo pues ayudó a que el equipo cosechara 3 puntos, ¿no? Pero bueno, hay momentos también muy buenos aparte del gol al Barça, ¿no?
Ese fue el principio del fin de Guardiola, ¿eh? ¿No te sientes responsable ahora que ves que Guardiola se va?
No creo. Yo creo que sí es verdad que no, el Barça no se esperaba perder en el Coliseum, pero bueno, hicimos un gran partido, le pusimos las cosas difíciles y luego en el fútbol, pues tú también, como tú sabes, pues puede pasar estas cosas, ¿no?
Bueno, vas a tener 40 días de vacaciones, tendrás el teléfono conectado, te lo digo porque has hecho una muy buena temporada y lo que sucede cuando uno lo hace bien es que no pasa inadvertido en otros lugares. Y es verdad que en Inglaterra, en fin, algo te habrá llegado, ¿no? Hay algún club por ahí que ha dicho, uy, este Valera, igual nos venía bien.
Bueno, yo ahora mismo eso no me intereso porque bueno, ya te digo que firmé 4 años aquí, mi primer año ha sido bueno, antes más he estado muy a gusto estoy muy a gusto aquí en Getafe, y ya te digo que ahora pues me voy con la conciencia tranquila de haber hecho una buena temporada, de haber disfrutado de minutos, y ahora pues lo que te he dicho, a descansar, a disfrutar de de la familia, de los amigos que no han podido estar durante todo el año y bueno, pues ahora pues a descansar y ya está, no pienso en nada más.
Stoke City, Juan, ¿te han dicho algo del Stoke City? ¿Te suena el nombre?
me suena el nombre, claro que me suena, pero no tengo ninguna información de ese equipo, ¿no?
Bueno, si continúas en Getafe, yo creo que si no hay una gran desbandada, ¿no? Si no hay muchos cambios, un par de retoques y el equipo está listo, ¿no? Para pelear por cosas importantes.
Sí, bueno, sí es verdad que hablando con gente de fútbol, de amigos y familiares y demás, pues sí que es verdad que casi todos coincidimos en lo mismo, ¿no? Lo que tú has dicho, que este equipo, pues manteniendo la base y haciendo algún fichaje, porque vamos, que no sé yo quién diga que tiene que hacer algún fichaje, ¿no? Pero bueno, supongo que harán algún fichaje y manteniendo esta base, pues incluso podemos superar las expectativas de este año, ¿no? Entonces, pues creo que hay un equipo muy bueno, un equipo muy sólido y bueno, debemos superarnos y mirar hacia el año que viene para hacerlo mejor, ¿no?
Pues a ver si es verdad. Pues nada, Juan, que tienes 40 días por delante, ponnos los dientes largos. ¿Dónde vas a ir este verano?
Bueno, todavía no lo sé. Primero voy a ir al pueblo, a estar allí con la familia, con amigos, como te he dicho antes. Y luego sí, luego pues me escaparé a algún sitio, a alguna zona de playa y bueno, quiero ir a hacer una visita a un amigo jurado ahí a Cádiz y uh-huh. En algún sitio iré.
Oye, igual le tienes cerca jurado, ¿eh? La próxima temporada.
Sí, bueno, no he podido hablar con él desde hace un tiempo, pero bueno, sí que he visto publicado alguna cosilla por ahí y nada. Pero espero verle luego en poco tiempo y que él me informe de primera mano.
Muy bien, bueno, pues a ver qué pasa. Juan, disfrútalo, carga pilas y que regreses la temporada que viene también, como has acabado este año. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Juan Valera, que va camino de ese restaurante, camino del restaurante va también Miriam de la Nogal, así que cruzamos los dedos a ver si podemos mantener la conexión en ese coche que le lleva de Getafe a la zona norte de Madrid. Miriam, así interesante que quieran escuchar no solo los accionistas, sino los aficionados del Getafe en general. ¿Qué rescatas de lo que ha dicho el presidente?
Bueno, pues rescato sobre todo por esa manifestación que se va a dar el domingo a las 7, lo que les ha dicho el presidente, lo que les ha dicho Ángel Torres, porque sí ha tenido palabras para ello, y si te parece, le escuchamos a él porque no tiene desperdicio.
Yo eso lo acepto, lo respeto, pero este club, oye, se está esforzando y endeudando a marca forzada, y a mí me puede pedir responsabilidad de los dueños, también decir, oye, ¿por qué nos gastamos mucho porque queremos un buen equipo en primera división? Pero si alguien considera que no tiene que estar en equipo, y es verdad que aquí hay gente que considera que no tiene por qué haber un equipo en primera división porque cuesta mucho dinero, y que a lo mejor tiene razón, a lo mejor el equipo pasó y yo teníamos que estar en otra categoría. Si eso es lo que quieren, pues que hagan un referéndum y que lo pidan. Desde luego yo el día que alguien plantea que este equipo no tiene que estar en primera división, desde luego conmigo que no cuente, yo me voy al día siguiente.
Bueno, pues lo escuchabais, él se va al día siguiente si hay alguien que decide que el equipo pues no debe estar en la categoría que está. Les ha dicho a la afición que todos tienen que poner un poquito de su parte, que hay que arrimar el hombro, pero que sin duda que si hay manifestación, movilizaciones, bueno, pues que él se suma a ellas, pero que les parece que es injusta y que por lo tanto pues no puede apoyarlas al 100%. Así que palabras también para los aficionados. Ahora vamos, como decías, camino del asador Donostiarra, todos ya en sus coches, y como te decía, vamos ahora a presenciar pues esa entrega de placas a los tres jugadores que ya han cumplido los 100 partidos con el Getafe, que son Mané, Miku, que no está, y Huiza, que va a ser quien va a hablar ahora mismo en rueda de prensa. Así que si te parece, pues cuando lleguemos te pido paso y escuchamos al jugador.
Muy bien, pues tú nos pides paso y estamos enseguida en ese restaurante. Gracias, Miriam.
A ti, hasta luego.
No, solamente un matiz para completar mi opinión que se me ha escapado. No lo digo solo por el Getafe, por muchos clubes que a veces pierden la noción de la realidad. Los clubes de fútbol, y el caso del Getafe es paradigmático, han recibido y reciben cantidades muy notables de ayudas públicas, de dinero público. El dinero público lo pagan, entre otros, los hinchas del equipo azulón, con sus impuestos al Ayuntamiento de Getafe. O sea que, por eso digo el matiz de las empresas privadas. Si tú, Rodrigo de Pablo, y yo montamos una empresa, que no lo dejardo por cierto, una panadería, responderemos o responderá la gente para nosotros, que somos los dueños de esa panadería, porque el ayuntamiento no nos apoya con dinero público. Pero si tú recibes dinero público, ese dinero público lo pagan los aficionados. Y no lo digo solamente por el Getafe, lo digo por todos aquellos clubes que, por ejemplo, a las radios no les dejan pasar a estadios que son públicos y que cede gratuitamente una corporación municipal. Creo que eso Ángel Torres y mucha gente no lo debería olvidar. y el Getafe en concreto, y él lo sabe que ha tenido movida al final con Pedro Castro, ha recibido cantidades muy importantes de dinero del Ayuntamiento de Getafe.
¿Ya?
¿Lo has dicho? Sí, ¿no? Es que a veces parece que los clubes están por encima de todo, joder. Y muchos clubes, y se está viendo en baloncesto, por ejemplo, si no tienen la ayuda pública, desaparecen. Es que desaparecen. Y van a desaparecer un montón de sociedades deportivas de todos los deportes porque las ayudas públicas se han acabado, porque el grifo se ha cortado y porque el ciudadano, con buen criterio, desea que ese grifo se corte.
35 minutos sobre la una de la tarde. Seguimos adelante.
DominicanaTours.com te acerca al Caribe al mejor precio del mercado. Este verano disfruta tus vacaciones en Bahía Príncipe. Reservas 902-901-327 o visita nuestra web www.dominicanatours.com.
Si quieres renovar tu cocina, hazlo en Multicentro Ortiz, en la salida 53 de la M50 o visita su espacio de interiorismo en la calle Menorca 35 de Madrid. También puedes hacerlo desde casa en www.ortizcocina.es.
Con Volvo Select te abrimos una nueva puerta a estrenar Volvo. Vehículos de dirección revisados con Volvo Assistance, garantía, opción de cambio y un precio increíble. Por ejemplo, Volvo C30 desde 16.900 euros. Descubre Volvo Select en Autoelia, Francisco Madariaga 4, Madrid y Vía Complutense 121, Alcalá de Henares o en autoelia.es. Y estrena Volvo.
La tienda del fútbol, la nueva tienda de M2000. En su apertura os ofrece todos los artículos con el 50% de descuento. Botas, sala, chándal, réplicas, balones. La tienda del fútbol, Avenida de los Castillos 1015, Polígono Industrial San José de Valderas. 50% de descuento. www.futbolsoccercenter.com. 91 610 56 63. Tu tienda M2000.
¿Tienes un coche automático? ¿Sabías que es muy importante hacer el mantenimiento de tu caja de cambios? En Automatic somos especialistas en cambios automáticos, tanto en su reparación como en su mantenimiento. Trabajamos con todas las marcas y modelos. Garantía, rapidez, calidad y servicio. Llámanos 91 644 4422 o conócenos en auto-matic.es.
Conoce Europa deslizándote por sus ríos en los lujosos cruceros fluviales de Politours. Disfruta de 8 días de travesía con increíbles paisajes por el Rin, Danubio, Ródano, Volga y todo en español. Solicita en tu agencia de viajes el folleto azul de Politour River Cruises.
Excelsior eleva su calidad de vida. Deje de subir y bajar escaleras. Excelsior le ofrece más de 80 años instalando ascensores en edificios antiguos. Le asesoramos en todas las gestiones. Presupuesto sin compromiso. Financiación a medida. Llame al 91-460-2201 o entre en grupoexcelsior.com. Ascensores Excelsior. Se lo ponemos muy fácil.
El partido de la una.
Vamos a los Alpes, nos vamos a Austria, ahí está la selección española. Ayer Milla, por cierto, dio la lista de la sub-21 para jugar el próximo jueves en Estonia, un partido de clasificación para el europeo. En ella están De Gea, Isco y Muniain, así que estos tres ya saben que no van a estar en Polonia. Y en lo que respecta al delantero, que es lo que más está levantando la atención estos días en Austria, queda claro que la pelea por ese dorsal 7 que deja Villa, ahora ya solo tiene tres candidatos, que son Negredo, Soldado y Adrián. Vamos a escuchar enseguida a los futbolistas internacionales que acaban de desfilar por la sala de prensa, pero antes saludo al enviado especial de Telemadrid. Hola, Vicente García, buenas tardes.
Buenas tardes.
Así que, por ese orden quizá, ¿no? Negredo, Soldado, Adrián, sabiendo ya que Muniain se va con la sub-21, uno de esos tres será el que acompañe a Fernando Torres en el Mundial junto a, sí, sí. En la Eurocopa junto a Llorente, ¿no?
Sí, parece que se cierra un poco la lista y, bueno, no sé si por ese orden, ¿eh? Yo, personalmente, creo que Negredo va a estar seguro en la Eurocopa y que el otro puesto se lo van a jugar entre Soldado y Adrián. Y teniendo a Llorente, Torres y Negredo, no sé, es un pálpito, pero a mí me parece que Adrián le da cosas diferentes, que es lo que busca Del Bosque en ese quizá... Bueno, también está un poco el puesto de lateral derecho si Iraola no viene bien físicamente y quizá Juanfran podía tener ahí su sitio. Y el otro, sinceramente, yo creo que a Del Bosque le va a gustar más un jugador tipo Adrián, que lo puede poner en banda, que le puede dar otras soluciones, ¿no? Cosas distintas, porque al tipo delantero centro tipo Soldado ya lo tiene con Negredo o con Llorente o con Torres, pero ya te digo que es un pálpito personal, llevamos 2 días y medio aquí, no hemos hablado todavía nada con el míster.
Bueno, y además habéis visto poco, ¿no? La semana ha sido, o la mañana mejor dicho, ha sido tranquilita, tan solo sesión de spa, así que habrá que esperar esta tarde para ver alguna cosita más, ¿no? Algún detalle más que pueda dejar Vicente del Bosque en el entrenamiento.
Sí, ya ha repetido 2 veces más o menos el mismo equipo, con 9 jugadores, faltarían 2 más, bueno, 1 de campo, ¿no? Porque suponemos que el portero en San Galen contra Serbia va a ser Casillas. Ha probado a Beñat en el medio campo como pareja de Xavi Alonso, esperando a Busquets. Ha probado a Javi García como pareja de central de Ramos, esperando a Piqué. En un equipo en el que está Juanfran también de lateral. Vamos a ver si esta tarde lo repite y entonces ya casi todos tenemos un poco claro qué equipo va a alinear el más o menos, ¿no? Porque ya sabes que con Vicente luego siempre hay alguna sorpresita en la alineación, ¿no? Pero bueno, y está llamando mucho la atención la labor de Beñat. Ayer el partido de entrenamiento de la tarde hizo un partidazo el chaval y bueno, la verdad es que están todos muy ilusionados, sobre todo los que han venido nuevos. No hay nada de eso de que les pueda sentar mal saber que casi todos los que han venido nuevos van a estar fuera de la lista del día 27, lo entienden y tienen muy claro que dónde están, ¿no? Están en la selección campeona de Europa, campeona del mundo y es para ellos casi un honor estar aquí, aunque sepan, vamos, todos te dicen que van a darlo todo y que se van a volcar para intentar convencer al míster, ¿no? Pero casi todos sabemos que hay 18, 19 jugadores que están prácticamente fijos en esta selección, ¿no?
Ahora está, ya no para, ¿no? En el programa más inmediato de la selección, mañana ya la incorporación de los del Chelsea, el sábado a las 6 el primer amistoso y el domingo la lista de 23, ¿no? O sea que a partir de ahora ya empieza el baile de verdad.
Sí, empieza a acercarse la fecha y empieza el nerviosismo, ¿no? Van a ser muy importantes estos 2 amistosos, sobre todo para esos 2 puestos que quedan ahí un poco en el aire. Y bueno, es posible que el día a día le coma a Vicente. Aquí hay jugadores que no están, que van a jugar la final de Copa y, por ejemplo, el caso de Muniain, ¿no? Tampoco tengo yo muy claro que Muniain esté descartado, ¿eh? No lo tengo yo del todo claro, no sé si tú has sacado esa conclusión. Pero tú imagínate que Adrián mete 3 goles en el amistoso del sábado, ¿no? O en el de Corea del Sur, ¿no? Le ponen un brete a Vicente. La verdad es que se empieza a acercar el momento y bueno, empieza a crecer un poco aquí la intensidad, ¿no?
Pues nada, Vicente, que luego te vemos en el TN y nos irás contando. Un abrazo.
Igualmente para vosotros.
Hasta luego. Vamos a escuchar a Sergio Ramos. Ha hablado de la ausencia de Puyol, que estaba llamado a ser compañero suyo en la defensa central de la selección española, no estará el del Barça y se ha acordado de él el madridista.
Quizá el tema de Puyol, pues, es una noticia triste, ¿no? Desde el día que nos enteramos que iba a ser operado, que había sido lesionado, sobre todo porque ha sido un jugador emblemático tanto en el Barcelona como en la selección y lo ha demostrado, ¿no? Cierto que si algo enriquece esta selección es la gran variedad, ¿no? Y de jugadores españoles que están demostrando que también quieren hacerse un hueco aquí, aunque sí que es cierto que nadie descartaba, ¿no? A un jugador como él.
De un madridista a un madrileño, Álvaro Negredo, está peleando por ir en la lista definitiva de 23 a Polonia. Él ve así la competencia.
Siempre es una competencia sana, ¿no? La verdad que todos los que estamos aquí hemos venido a intentar ganarnos un puesto, a intentar quedarnos. Sabemos que la competencia, pues, es de jugadores de a nivel mundial, ¿no? En el caso de Fernando Llorente, Fernando Torres, Soldado, Adrián y en este caso pues estoy yo también, tengo esa suerte y bueno, hay que pelear, hay que trabajar para hacerlo bien y que el seleccionador pues vea que sirve para cuando él te requiera, ¿no?
De un madrileño a un atlético, Juanfran, al que tú conoces bien, Bonilla, ¿cómo tiene que estar Juanfran estos días absorbiéndolo todo como una esponja y disfrutándolo, ¿no? Que este es uno de los que vive por y para el fútbol.
Sí, lo ha pasado mal en algún tramo de esta temporada, sobre todo en los primeros meses de esta campaña, pero a partir del mes de enero creo que a Juanfran se le han abierto todas las puertas del Atlético de Madrid, las puertas de la titularidad, las puertas de la selección, y está viviendo un momento realmente importante en su vida profesional.
Está como una moto, Juanfran.
Bueno, las sensaciones que tenemos, por lo menos yo, son muy buenas. Es mi primera vez en la selección, la ilusión que tengo es grandísima por jugar aquí, jugar con todos mis compañeros que tanto he visto por televisión, que tanto he admirado y cuando se han ganado todos los títulos que se han ganado. Y con muchas ganas de poder quedarme aquí, de poder estar mucho tiempo aquí. Es lo más importante de mi vida ahora, el estar con la selección, el poder jugar con la selección.
Y Sergio Ramos, le acaban de preguntar con quién va en la final de mañana de Copa del Rey. ¿Barça o Atleti de Bilbao?
No, yo soy español y que gane el mejor. Yo creo que son dos grandes equipos, dos equipos que han hecho méritos para estar ahí y que han hecho una temporada muy buena, ¿no? Nosotros y yo personalmente no estoy para decantarme por ninguno. Comparto selección con compañeros del Atleti, con compañeros del Barcelona y le deseo la mayor suerte a todos, que gane el mejor y que a nosotros que estamos fuera pues que nos hagan disfrutar de ese fútbol.
Solo quedan 15 días para que arranque la Euro. Nuestro primer rival va a ser Italia y Juanma Ruiz, que se ha dado su paseo virtual y diario por el pre-europeo, por la pre-Eurocopa, ha rescatado algún sonido procedente de la selección italiana. Hola Juanma, buenas tardes.
Hola, buenas tardes Rodri. Pues así es, la selección española que continúa su preparación de cara a la Euro 2012 y el último en aparecer por sala de prensa ha sido el polémico Balotelli. Hablaba de la selección española, del favoritismo que hay en el entorno de toda esta Euro 2012.
La España es una de las más fuertes, se no, segundo mes, se no la más fuerte.
España es uno de los equipos más fuertes, si no el más fuerte. Creo que es el mejor equipo, pero nosotros tenemos que mirarnos a nosotros mismos, saber que somos fuertes y que también somos uno de los favoritos. Por lo tanto, no hace falta mirar a los demás, solo hacer nuestro juego. Italia será nuestro primer rival oficial, pero antes tendremos varios rivales. El primero será la selección de Serbia. Y Mihajlović ha declarado que el resultado del partido amistoso que se disputará el sábado no es prioritario para su selección, pero que no por eso sus jugadores piensan rendirse. Y junto con el partido de España también se van a disputar varios compromisos amistosos entre mañana y el sábado. Mañana la selección de Rusia se va a medir a Uruguay. El sábado la República Checa a Israel. Dinamarca a Brasil. Inglaterra a Noruega. Alemania a Suiza. Grecia a Eslovenia. Holanda a Bulgaria. Polonia a Eslovaquia. Portugal a Macedonia. La República de Irlanda a Bosnia-Herzegovina.
Gracias, Juanma. Paseo virtual por el pre-europeo, por la pre-Eurocopa. Quedan solo 12 minutos para las 2 de la tarde. Una pausita y estamos con lo de siempre, con lo de cada día, con el Atleti, el Madrid y todo lo demás.
Baloncesto en Onda Madrid.
Esta tarde, a partir de las 7 en juego, la Liga ACB con el partido de semifinales. Desde el Palacio de los Deportes, Real Madrid, Caja Laboral.
Onda Madrid con los equipos madrileños.
¡Viva la radio!
¡Viva!
Ya está el Atlético de Madrid en España, los que han venido, eso sí, ahora de vacaciones, los futbolistas, los directivos y el director deportivo a buscar refuerzos para la próxima temporada. Así recién aterrizados, Bonilla, con el Yelda, seguramente todavía a cuestas, ha hablado uno de los jugadores que son, como tú decías, intocable para la próxima temporada para el Cholo Simeone.
Sí, y que ha tenido muchos dientes de sierra a lo largo de la temporada, ha sido titular en muchas ocasiones, tanto con Gregorio Manzano como con Diego Pablo Simeone. Ha habido momentos en la temporada en que no ha estado tan fino, pero ha acabado bien la campaña. Incluso yo me atrevo a decir que en la final de Bucarest ante el Atlético de Bilbao, al margen de los golazos de Falcao, fue el mejor de la final. Y no es otro que el madrileño Mario Suárez, que recién aterrizado en el aeropuerto de Barajas, hablaba con los compañeros que se daban cita en la llegada del Atlético de Madrid para decir todo esto.
Ahora me voy a descansar, que eso lo depende del míster y el cuerpo técnico y la directiva, y como siempre decimos, todo lo que venga para aportar cosas buenas y cosas positivas y
para mejorar el equipo, bienvenido sea, porque lo que queremos es mejorar cada año y el año que viene entrar en Champions y seguir consiguiendo títulos.
¿Y Falcao cómo está?
Falcao muy bien, ahora con la selección, a ver si sacando buenos partidos y con ganas de vacaciones también y de volver el día 4 con nosotros.
Se habla de que se podría ir Falcao por no haberos metido en la Liga de Campeones.
Bueno, yo te puedo decir que él está muy contento con nosotros, que nosotros queremos que se quede, que estamos muy contentos con él y bueno, él ahora lo que tendrá que hacer es irse de vacaciones y espero, y el día 4 yo he quedado en verme con él, así que ya veremos a qué pasa.
Te quería preguntar por el Cholo, porque todos son piropos, decís que fue una pieza clave para poder ganar la Europa League. ¿Tú qué dices de él?
Que sí, que desde que el día que llegó nos aporta mucho, tuvimos una conexión muy importante y muy rápida con él, todos los jugadores y con todo el cuerpo técnico y bueno, yo creo que a la vista está lo que ha aportado. Es un jugador que lo ha sido todo para la afición de Atlético, para Argentina, en Italia también y bueno, él nos transmite todas sus ideas a los jugadores y la verdad que nosotros lo intentamos transmitir en el campo. Yo creo que de momento se está notando y se está viendo que está haciendo efecto sus consejos y todo lo que nos dice.
Cositas rápidas, ha mencionado Mario Suárez a Falcao, como no puede ser de otra manera. Publican en Portugal, Bonilla, lo hace el diario Record, que el Atleti ha visto cómo se le va el primer tiro por la culata, que se le ha chafado el plan de retener a Falcao pagando lo que le falta al Oporto con Salvio. Dicen en el Oporto que no tragan, que la pasta contante y sonante, ¿no?
Yo no tengo constancia de eso. Lo cierto es que el Atlético de Madrid es verdad que en el próximo mes de junio tiene que hacer el pago de 10 millones de euros al Oporto por el fichaje de Falcao. Recordemos que ya el pasado verano el Atlético de Madrid abonó 20 millones de euros. Tiene que abonar otros 20 este año en el mes de junio y creo que la temporada que viene otros 10 en el mes de junio. Y a lo mejor el Atlético de Madrid, insisto, ha podido que entre en esa operación Salvio, pero, insisto, yo no tengo constancia de que el Atlético de Madrid haya hecho eso con el conjunto portugués.
El que está a puntito ya de caramelo, el que está a puntito de caer es Emre, ¿no? El turco del Fenerbahce hasta ahora, que cumple 32 años en septiembre. Y que podría ser el primer refuerzo, por lo menos el primero en hacerse oficial.
Sí, ahora mismo el Atlético de Madrid está trabajando en dos hombres en el medio del campo, en dos jugadores que pueden convertirse en nuevos futbolistas del Atlético de Madrid en próximas fechas. Uno es, como tú bien has comentado, el turco Emre. 32 años cumplirá el próximo mes de septiembre. Ha jugado en el Inter, ha jugado en el Galatasaray, ha jugado también en el Newcastle. Viene con la carta de libertad bajo el brazo, es decir, a coste cero, por lo menos a coste cero de traspaso, porque evidentemente otra cosa será lo que luego se le abone al futbolista turco, pero, insisto, Emre está a punto de convertirse en nuevo mediocampista del Atlético de Madrid, al igual que Jurado. Se están entablando conversaciones entre el Schalke 04 y el Atlético de Madrid. El conjunto rojiblanco ofrece 5 millones de euros para que de nuevo el futbolista español recale en el Atlético de Madrid, así que tanto Emre como Jurado pueden convertirse en nuevo futbolista del Atlético de Madrid, insisto, de cara a la próxima temporada en próximas fechas.
Dicho queda, gracias Bonilla.
Hasta luego.
Estamos en el estadio Santiago Bernabéu, ahí estaba Carlos Rodríguez en ese acto que tenía como protagonistas al Castilla. No hubiera estado mal poder hablar con alguno de los futbolistas del equipo filial del Real Madrid, aunque, como por otra parte suele ser habitual, agua. En cualquier caso, ¿cómo estaban los chicos de Toril, Carlos?
Bueno, bien, han estado tres representantes del Castilla, que son Casado y Carvajal, los dos laterales, y Álvaro Morata, para bueno, pues vestir este torneo de golf solidario. Pero bueno, están muy concentrados, pensando en el partido del domingo. No, a ver, ellos no tienen ningún problema, evidentemente, simplemente, bueno, pues tienen órdenes del Departamento de Comunicación de no hacer declaraciones en esta semana clave. Ellos se les ve bien, tranquilos, yo he podido charlar con alguno de ellos y vamos, no tienen ningún problema en hablar, pero no les dejan. Así que se les ve bien, tranquilos, saben la oportunidad que se les presenta el domingo contra el Cádiz y en eso están todas sus esperanzas volcadas para conseguir de nuevo meter al Castilla en segunda división.
Bueno, cositas de mercado del primer equipo, que ya lógicamente con los jugadores de vacaciones o pensando en la Euro ya sí. Es lo que nos queda este verano. ¿Movimientos de última hora?
Bueno, movimientos pocos, reales y verdaderos pocos, porque todo es pura ficción en base a lo que se publica en un país o en otro, dependiendo de los diversos intereses de unos equipos y otros. Yo me quedo sobre todo con dos asuntos llamativos que he podido constatar en el día de hoy. Primero, que lo de Higuaín todavía no está cerrado. Digo, su futuro en el Real Madrid, aunque es verdad, ya contamos el pasado martes que las posturas se acercaron después de esa reunión del padre de Higuaín aquí en el Bernabéu con Mourinho, las posturas son cercanas, pero todavía no podemos decir que Higuaín vaya a seguir sí o sí en el Real Madrid. Y como digo, desde Italia hoy aparecía en la prensa italiana, Rodrigo, una operación a tres bandas, un poco rocambolesca, pero bueno, que no deja de poner o de seguir poniendo en el alero a Gonzalo Higuaín. La operación sería la venta definitiva de Fernando Gago a la Roma. Gago vuelve porque ha estado cedido este año en el equipo italiano. La opción de compra para la Roma son 10 millones de euros, perdón, son 7 millones de euros. Entonces Gago sería futbolista de la Roma por esa opción de compra, más 10 millones vendría Osvaldo al Real Madrid, el delantero ex del Español, y Gonzalo Higuaín se podría marchar entonces a la Juventus de Turín. El Real Madrid sacaría un dinero muy importante porque solamente tendría que gastar esos 10 millones extra para traer a Osvaldo al Real Madrid y luego sacaría un plus que podría invertir en otro tipo de contrataciones. Yo lo veo, en fin, pues eso, ficción, serpientes de verano. Y luego está el asunto del lateral derecho, que esa sí que es una de las plazas y posiciones que ha reconocido Mourinho que debe reforzar de cara a la próxima temporada. Y el asunto Ivanovic, que es el que en principio a día de hoy parece que tiene más opciones, por lo menos por parte del propio Mourinho. En Inglaterra hablan de una oferta de 20 millones de euros del Real Madrid al Chelsea, que el Chelsea ha rechazado. Bueno, me consta que Carvajal se lo ha ganado este año, yo creo que eso lo hemos visto todos los que seguimos habitualmente al Castilla y más en Onda Madrid, y que el partido del otro día en Cádiz creo que definitivamente ha abierto los ojos a Mourinho. El presidente está como loco con Carvajal, pero bueno, es Mourinho el que lo tiene que ver y convencerse, y parece que está convencido. Así que si y cualquier lateral derecho ofrece demasiadas dudas y es una opción demasiado cara, lo de Carvajal parece que toma cuerpo y podría ser.
Creo que sería una buenísima noticia porque Carvajal, si no, tiene pinta de ser el clásico futbolista de la fábrica,
sí,
que en
sí.
dos años, bueno, en dos quizá no, sí. en unos cuantos años ves en la selección española, pero procedente de otro club que no es el Real Madrid. Sí. Así que no sería una mala decisión. Un abrazo, Carlos.
Hasta ahora.
Hablamos del Rayo Vallecano. Hoy teníamos el día marcado para conocer algún detalle más en torno al futuro de Sandoval, dentro o fuera del Rayo Vallecano. Compás de espera, Blas.
Sí, va todo despacito. Vamos a ver, se está aprobando con mucho detalle y mucha preparación, mucho estudio, un presupuesto asumible para la próxima temporada en Primera División. El club está intervenido, no se ha firmado el convenio de acreedores y la situación económica es complicada. A partir de ahí, una vez que se sepa si Sandoval va a seguir o no, se comenzará a negociar por futbolistas que van a salir seguro del Rayo Vallecano, caso de Michu, y también por otros que vuelven, como el caso de Juli, por ejemplo, que tiene contrato un año más con el Rayo Vallecano y que de momento deberá de empezar la pretemporada con el equipo franjirrojo. Es una situación complicada porque mucha gente que tiene peso en el club no quiere que José Ramón Sandoval siga. Pero claro, es una decisión muy impopular. La grada, en un 95%, está a muerte con el entrenador que ha conseguido logros deportivos muy importantes con el Rayo Vallecano desde su etapa en el filial del conjunto franjirrojo. Decisión complicada. Yo creo que se le va a ofrecer una renovación a la baja. Hay que ajustar mucho el presupuesto y no tengo nada claro que el técnico de Humanes siga al frente de la nave franjirroja.
Yo creo que cada día que pasa es un día que se le vuelve en contra a Sandoval para continuar en el Rayo Vallecano.
Y tú sabes, Rodrigo, que ser entrenador en Primera División es complicado. Por mucho que tú hayas hecho y lo hayas hecho bien, es complicado porque hay muy pocos banquillos libres, hay muy buenos técnicos y con prestigio, con background, que no tienen la suerte de entrenar en Primera División, y es una situación realmente complicada para José Ramón Sandoval, que ya digo, a día de hoy no veo nada clara su continuidad al frente de la nave rayista.
Si fuera por los aficionados, el nombre del estadio se cambiaba ya, ¿no?
Sí, y el nombre del club, Agrupación Deportiva Rayo Vallecano, y el club, escudo, sí. Por tanto, se ha aprobado en referéndum, mayoría escandalosa en esas votaciones a pie de estadio, como diría aquel en los partidos últimos partidos del Rayo en Primera División. Veremos lo que hace el club, pero la gente mayoritariamente quiere que el club, el Rayo Vallecano, se llame como antaño, Agrupación Deportiva Rayo Vallecano.
Gracias, Blas.
Un abrazo.
Van a ser las 2 de la tarde y después del boletín informativo volamos a Canadá, volamos a Quebec, estamos con el Alcorcón, con el Real Madrid de baloncesto y con el Balonmano Atlético de Madrid, que también se va a Colonia. Así que va a ser una media hora muy viajera, en el partido de la 1 hasta las 2 y media.
Son las 2 de la tarde.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. El vicealcalde de Madrid, Miguel Ángel Villanueva, prefiere ser cauto ante la nota obtenida por la candidatura de Madrid 2020. Un 8,08 fue la mejor puntuación de las ciudades finalistas por delante de Tokio y Estambul. Desde la candidatura se recuerda que la nota máxima de corte no garantiza nada y que la última posición tampoco supone renunciar a nada, como ocurrió ya con la elección en su momento de Londres o Río de Janeiro. El vicealcalde insiste en que la carrera olímpica para Madrid acaba de empezar.
Supone tan solo un hito más en un largo camino que no ha hecho nada más que comenzar, porque ahora empieza la verdadera competición. Nuestra candidatura cuenta con la experiencia de haber participado en esta carrera ya en dos ocasiones, y precisamente porque hemos participado en dos ocasiones, sabemos lo extraordinariamente complicado y difícil que resulta lograr este objetivo.
En Coslada hoy se respira satisfacción. Hay que recordar que la candidatura madrileña tiene al municipio como su sede olímpica. Corresponsal Esther Bernabé, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Ya nos toca a Madrid. Así se ha manifestado el primer edil cosladeño ante la decisión que en septiembre del año que viene tiene que tomar el COI. Feliz por haber pasado el primer corte, Raúl López manda este mensaje a los que eligen dónde se celebran los Juegos Olímpicos.
Yo creo que, a ver si ahora de verdad toca Madrid ser la sede olímpica. Yo insto desde aquí a todas las personas que tengan que tomar la decisión, pues que se acuerden de España y de Madrid, que bueno, es una de las capitales más bonitas del mundo y que estamos deseosos los madrileños de tener estas Olimpiadas en Madrid, y por lo tanto Coslada como su sede olímpica del voleibol, encantados y satisfechos.
El alcalde ha anunciado que va a convocar urgentemente a los portavoces municipales para pedirles el apoyo en este gran proyecto y que también se unan al tren del sueño olímpico.
Gracias, Esther. La Comunidad de Madrid cree que organizar unos Juegos Olímpicos supondrá una fuente importante de riqueza, igual que el proyecto de Eurovegas, cuya construcción Madrid disputa con Cataluña. Por cierto, el gobierno regional critica las declaraciones del presidente de la CaixaBank, que comparó Eurovegas con una casa de putas. Real Casa de Correos, Raquel Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El vicepresidente considera que las polémicas declaraciones del presidente de la Cucha son impresentables y además desafortunadas, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de un personaje del sector de la banca y que, según González, debería saber mejor que nadie que ahora lo que necesita España es inversión, generar confianza y también puestos de trabajo.
Creo que debería de todo el mundo, y más alguien que pertenece al sector financiero y que tiene que conocer muy bien las dificultades que ellos mismos tienen y que tiene nuestro país, debería de ser un poquito más responsable a la hora de hacer ese tipo de evaluaciones, sobre todo porque me da la sensación de que desconoce totalmente el contenido de este proyecto.
Un proyecto por el que sigue luchando la Comunidad de Madrid, y la próxima semana será el consejero de Transportes el encargado de jugar sus cartas en la reunión que mantendrá con una delegación de los responsables de este proyecto de Eurovegas para conocer los transportes con los que cuenta nuestra región.
Gracias, San Raquel. El Grupo Parlamentario Popular ha pactado con la oposición 26 enmiendas, la mayoría con Convergencia y Unión, a la reforma laboral que hoy aprueba la Comisión de Empleo del Congreso, con competencia legislativa plena para su remisión al Senado. Los secretarios generales de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toso y de UGT, Cándido Méndez, han entregado una carta dirigida al presidente del Congreso y a los portavoces de los grupos parlamentarios para que rechacen la reforma laboral que hoy se debate en la Cámara Baja.
Esta reforma está provocando una aceleración mayor del ritmo de destrucción de empleo en España, que ya tiene tintes dramáticos y que puede ser todavía mucho más grave a medida que vayan pasando los meses.
Terminamos con una última hora. Tres personas están desaparecidas tras una explosión que ha afectado a las instalaciones de una almazara de Moraleja en la provincia de Cáceres, un suceso en el que por el momento se desconoce si ha habido víctimas.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Salimos a las carreteras. ¿Cómo está el tráfico a esta hora? DGT, Carlos García Nuño, buenas tardes.
Buenas tardes, hasta ahora tranquilidad. Afortunadamente en las principales vías de la comunidad se puede circular hasta ahora con normalidad de momento, y según los datos que manejamos no hay ningún tipo de incidencia. Nivel blanco, tráfico normal.
¿Y en las calles cómo está el tráfico? Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En los principales ejes están las cosas bien, no vemos ningún problema significativo. Hay un tráfico más lento, más incómodo en la zona de Alonso Martínez, en esos movimientos hacia la Plaza de Colón, en Callao, Plaza de España, también una intensidad superior. Y en la calle de Alcalá, este sí es un punto que recomendamos que eviten. Alcalá, en sentido Puente de Ventas, tiene hasta ahora un tráfico muy, muy lento. A la hora de salir hacia las carreteras todavía no hay problemas. Más intensidad en el nudo norte, sentido nudo de Manoteras, pero hasta el momento los vehículos se mueven con fluidez. Y en la calle 30 tengan precaución por el lado de la Casa de Campo porque trabajan en el Arcén y hay un tráfico algo lento antes de llegar al Puente de los Franceses en ese sentido.
Es todo, la próxima cita con las noticias en el informativo de las 2:30 de la tarde. Siguen escuchando el partido de la 1.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Onda Madrid.
El partido de la 1. Con Rodrigo de Pablo.
Esta ha sido la noche, Óscar, en la que Madrid ha pasado de ser aspirante a candidata a los Juegos de 2020.
Ya nuestra candidatura es definitiva, estamos entre los tres nominados, si utilizamos la terminología cinematográfica de los Óscar, junto a Tokio, junto a Estambul, ha quedado fuera de la carrera tanto Doha como Bakú. Pasamos con buena nota, así que es para estar muy contentos, aunque ojo, que no se dispare la euforia.
¿Recuerdas cuando estuvimos en el metro? Estuvimos con Teresa Zabel. En aquel momento era una aspiración, era una ilusión, era una posibilidad. Ahora ya es real.
Sí, sí, pues se ha empezado a concretar.
Vamos a ver si podemos establecer esa comunicación con Quebec, con la presidenta del COE, con la responsable de Relaciones Internacionales de la candidatura de Madrid 2020. Hay que decir que no es normal, ¿no? No ha sido normal, por lo menos en las últimas ocasiones, que se queden solo tres candidatas para la decisión definitiva que será en Buenos Aires en septiembre.
No, fíjate, la última vez fuimos cinco, la anterior cuatro. Desde la elección de Seúl 88, que tuvo lugar en el año 1986, no había solo tres candidatas. En aquella oportunidad quedaron incluso menos, dos. Solo Seúl, la candidatura coreana y la japonesa de Nagoya.
Son las 8 y 7 de la mañana en Quebec y creo que además que hay cuarto. Teresa Zabel tiene que entrar en una reunión, así que no la molestamos casi nada. Hola Teresa, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Enhorabuena, ¿no?
Pues sí, yo creo que es una razón para que todos estemos contentos. Hemos hecho un buen trabajo. Ayer lo celebramos y hoy ya es punto de partida para empezar otra vez a trabajar hacia nuestro destino, que es Madrid 2020.
De momento ha salido todo redondo. Esto, si lo llevamos a términos, por ejemplo, futboleros, ¿qué sería? ¿Como un partido de dos tiempos, estamos en el descanso después de la primera parte y vamos por delante en el marcador? ¿Tenemos el partido donde lo queríamos?
Bueno, aquí no hay marcador en estos momentos. Aquí yo creo que volvemos a partir de cero. Hemos ganado, digamos, la primera etapa, pero volvemos a partir a la de cero puntos y estamos otra vez todos empatados. Hemos eliminado a algunos de nuestros oponentes por el camino y volvemos a estar todos en el punto cero.
La mejor,
lo sí. Que sí, bueno, ahora antes éramos cinco y ahora somos tres.
La mejor noticia es que Madrid está dentro de esas tres candidatas. La segunda mejor noticia es que Doha está fuera, porque había como una cierta sensación a que podría ser una rival a batir si es que llegaba a Buenos Aires.
Exacto, eso era la sensación, que podía ser una rival a batir. Bueno, nos quedamos más tranquilos, estamos contra Tokio y Estambul y bueno, ahora preparar todo muy bien de cara a Buenos Aires para que todos los miembros del Comité Olímpico Internacional estén convencidos de que en septiembre del año que viene pues somos verdaderamente la mejor ciudad en la que tienen que votar.
Teresa, ¿cuál es la gran rival, si así podemos etiquetarla? ¿Bien Tokio o bien Estambul?
Yo creo que la más fuerte, por lo menos en estos momentos, es Tokio. Pero bueno, de aquí a septiembre del año que viene pueden cambiar muchas cosas y eso no quiere decir que pueda ser Estambul en ese momento. Yo creo que, bueno, hay que esperar a ver qué es lo que pasa de aquí a entonces y bueno, hacer nuestro trabajo bien hecho y esperar hasta hasta el momento de la decisión. Nosotros ahora tenemos que ir a lo nuestro, preparar bien nuestro dossier, hacer bien nuestra campaña internacional y dedicarnos a hacer bien todo nuestro trabajo.
Sí, a la hora de evaluarnos nos elogian más que ponernos peros, pero si nos ponen alguno, hay algunos que se nos escapan, ¿eh? El fin del terrorismo de ETA, lo de la economía. Pero yo quería incidir en un punto que destaca el Comité Olímpico, que es las temperaturas en el mes de agosto, caso de que fueran los Juegos en Madrid. Dice que pueden ser demasiado altas y que habría que minimizar su efecto. Esto es complicado, pero habrá que hacerlo de alguna forma.
Bueno, yo creo que más alta que las temperaturas que tuvimos en Pekín hace 4 años, bueno, fueron bastante altas, con lo cual verdaderamente todas las ciudades pueden tener sus pros y sus contras y en Madrid puede hacer mucho calor en el mes de agosto, pero también puede hacer temperaturas mucho más templadas, o sea que verdaderamente no es algo de la que se pueda hacer gran cosa.
Y luego está, Teresa, la vertiente económica. ¿Cómo condiciona la crisis que está sufriendo España con respecto a la percepción que tengan de nosotros a la hora de valorar si es una merma en nuestras posibilidades de albergar unos juegos o no?
Bueno, la situación económica evidentemente no es una un punto a favor en estos momentos, pero evidentemente es algo que las situaciones económicas no son estables. Y de aquí al año 2020, pues evidentemente España ha tomado medidas muy muy serias para salir de la crisis y estoy convencida de que así va a ser. Me tenéis que perdonar, pero es que tengo que entrar en una reunión.
Te disculpamos, que lo primero es lo primero. Teresa, enhorabuena y muchas gracias, ¿eh?
Venga, hasta luego.
Hasta luego. Teresa Zabe, la comunicación en directo con la vicepresidenta del COE, que además es la responsable de Relaciones Internacionales en la candidatura de Madrid. Bueno, lo ha dejado todo bastante bien explicado, creo yo, a grandes trazos. Hay que seguir peleando, todavía no se ha conseguido nada. Si utilizamos otro símil deportivo, hemos ganado una meta volante, ¿no? Pero la meta todavía está mucho más allá.
Todo empieza ahora. Bueno, recordemos que para el 2012 quien mejor nota se llevó fue París y no se llevó los Juegos, que para el 2016 fue Tokio y tampoco se llevó los Juegos. O sea que precedentes, los últimos, indican claramente dos cosas. Viendo la puntuación de las dos rivales, de Madrid, cosas buenas y cosas no tan buenas de las otras dos candidaturas. Por ejemplo, a favor de Estambul, corre a favor, aparte de la historia, que nunca ha habido juegos allí, que tienen una economía como la turca y crece casi un 10%, pero ojo, que se les advierte que tienen que elegir entre la Eurocopa del 2020 o los juegos, que no pueden aspirar a las dos cosas, porque desde luego sin el Comité Olímpico Internacional no les daría los juegos. A favor de Tokio, bueno, pues su potencial técnico, económico, pero dos cosas que se subrayan en el informe. Primero, que no ha calado entre la población japonesa la ilusión entre los juegos, cosa que, por ejemplo, aquí en Madrid sí que tenemos y de sobra. Y otra importante, en materia medioambiental. Dice que no le gusta al Comité Olímpico Internacional las medidas que se han tomado allí, sobre todo para subsanar efectos del devastador terremoto del año 2011. Han podido solucionar el día a día de los habitantes de Tokio, pero no le gusta el Comité Olímpico Internacional. Las dos citas claves. La primera, la entrega del dossier ya definitivo, con cosas retocaditas, en enero del 2013, luego la visita de los inspectores, que será en primavera, y antes de Buenos Aires también. Antes de todo eso, incluso en los Juegos de Londres, hablo de dentro de 2 meses, además de hacerlo bien en el tartán, en las pistas, en materia diplomática, va a estar allí toda la delegación de Madrid 2020, porque hay que hacer lobby, hay que reunirse con todo el mundo, hay que hacer contactos ahí en el Támesis para intentar ir ganando adeptos.
Lo iremos contando. Gracias, Óscar.
Hasta ahora.
13 minutos sobre las 2. Tenemos que hablar todavía de muchas cosas en este partido de la 1.
Un alumno me recomendó ponerle al juego que acababa de inventar mi nombre, Naismith Ball, a lo que le respondí que no. Entonces dijo, si tenemos una cesta y un balón, ¿por qué no le llamamos baloncesto? Y así se quedó.
James Naismith, creador del baloncesto. Quienes creen que las cosas pueden hacerse, son quienes logran hacerlas. Hacer que las cosas sean posibles. Eso es Actitud Azul. Endesa. Luz. Gas. Personas.
Radioteléfono Taxi, con su flota de 3.100 vehículos, te asegura un servicio rápido y eficiente. Ahora con GoTaxi puedes pedir tu taxi en 2 clics desde tu smartphone. Descárgala en www.rttm.es. Radioteléfono Taxi, 91 547 8200.
La tienda del fútbol, la nueva tienda de M2000. En su apertura os ofrece todos los artículos con el 50% de descuento. Botas, sala, chándal, réplicas, balones. La tienda del fútbol, Avenida de los Castillos 1015, Polígono Industrial San José de Valderas. 50% de descuento. www.futbolsoccercenter.com. 91 610 56 63. Tu tienda M2000.
Conoce Europa deslizándote por sus ríos en los lujosos cruceros fluviales de Poli Tours. Disfruta de 8 días de travesía con increíbles paisajes por el Rin, Danubio, Ródano, Volga y todo en español. Solicita en tu agencia de viajes el folleto azul de Poli Tour River Cruises.
El partido de la una.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
Quince minutos sobre las 2 de la tarde, ganó el Alcorcón, que era lo importante, está a un puntito. Lo puede sumar el Alcorcón o lo puede dejar de sumar el Almería. También vendría para que el Alcorcón esté definitivamente en los playoffs de ascenso. Ganó 1-0 al Sabadell y eso que hubo lío al final, ¿no, Pablo?
Sí, hubo lío, polémica con Anquela, ya que el entrenador del conjunto alfarero al parecer dijo a un jugador que estaba en la grada, un jugador del Sabadell que está en la grada, que eran unos ruines y que se habían dejado comprar. Cosa que luego el entrenador quiso matizar diciendo que él lo que dijo en el cuadro donde está dirigiendo a su equipo, que él lo que está diciendo para sí, pero en voz alta, es que vaya ruines eran los que pierden tiempo. Cosa que escuchó un jugador del Sabadell que estaba calentando, que era Antonio Hidalgo, y lógicamente fue a por él y le dijo que no eran así las cosas como tenían que ser. Anquela dijo que fue luego bajó al vestuario, habló con Hidalgo, al parecer se solucionaron las cosas. Pero lo que pasa es que el jugador que ha publicado esto en el Twitter, que es Manu Lanza, que está en la grada, pues lo publicó y lógicamente estas cosas pues generan revuelo y han traspasado más allá de los límites deportivos, por decirlo de alguna manera.
Bueno, al final ganó el que tenía que ganar, que era el Alcorcón. ¿Y cuáles eran las reflexiones al acabar el partido de Anquela y del goleador, el capitán Rubén Sanz, que cuando ya casi nadie lo esperaba se largó un zurdazo que le hace al Alcorcón estar en la situación privilegiada en la que está?
Pues sí, primero Anquela, el entrenador del conjunto amarillo, se muestra cauto, aunque mantiene la ilusión por seguir soñando con el ascenso a primera, y lo ve muy cerquita.
Yo qué sé, es que estamos muy cerca de. Es que estamos muy cerca de conseguir algo que es impensable. Y para nosotros es como, no sé, es poner en nuestro currículum una cosa importantísima.
Y a falta de 7 minutos para el final, cuando todo parecía que el partido iba a acabar en empate a cero, surgió la figura de un ídolo de toda una institución para el Alcorcón, como es Rubén Sanz. En un barullo en el área, cogió el balón en la frontal y de un zurdazo raso batió la meta rival, cosa a la que no está acostumbrado, pero que por suerte puede dar opciones al Alcorcón de seguir luchando.
Sí, bueno, yo creo que tampoco meto muchos goles, pero bueno, he tenido la suerte de meter hoy, a ver si... Sí sirve para que nos podamos meter en playoff y bueno, yo creo que la temporada que está haciendo el equipo es de 10, tenemos que intentar culminarlo y bueno, la suerte de meter el gol, pues mira, hoy me ha tocado a mí, pero bueno, que no metan los delanteros que son los que tienen que meter.
Ganaron todos los de arriba, ganó el Depor, el Celta, el Hércules, ya había ganado el Córdoba, hoy Valladolid Recre y la próxima parada para el Alcorcón, el domingo Alcorcón Valladolid, sin Rubén Sanz, precisamente, que estará sancionado. Gracias, Pablo.
Hasta luego.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
19 sobre las 2, viene para acá Rosita Vara de Rey. Baloncesto, el baloncesto del bueno.
Hola, soy Marcus, soy americano, pero me acabo de mudar a un pueblo de España. Al principio estaba triste, me encanta el baloncesto, y aquí todos juegan al fútbol. No había ni una canasta. Hasta que un día, allí estaba, en mitad de la plaza del pueblo. Entre todos, me habían hecho una canasta. Ahora sí que me siento como en casa. Ellos lo llaman actitud. Actitud azul.
Hacer que las cosas sean posibles, eso es actitud azul. Endesa, luz, gas, personas.
Pizza Jardín patrocina este espacio.
Sí, Rosita, sí. Ahora es cuando se juega uno la temporada, de verdad. Son las semifinales, penúltimo escalón antes de luchar por el título y el Real Madrid que llega bien, ¿no?
Y podríamos decir también que es como una final anticipada, ¿no? Porque yo creo que el lado del cuadro del Madrid es el más complicado. Se va a enfrentar ahora a un Baskonia que siempre le ponen muchísimos problemas, a pesar de que el Real Madrid llegue con mucha confianza y con muchas ganas de superar estos playoffs y plantarse en la gran final de la Liga Endesa. Bueno, es un clásico del baloncesto, un partido muy repetido, un partido en el que además siempre hay mucha tensión, muchas emociones. Cuatro veces se han enfrentado en semifinales, dos victorias para cada uno, eso sí, las dos últimas han sido para Baskonia y siempre llegando al quinto y último partido definitivo, con lo cual promete emociones fuertes. Lo que haya pasado hasta ahora no sirve de nada y por eso Pablo Laso habla de una eliminatoria nueva ante un rival muy competitivo.
Una nueva eliminatoria, todo lo que ha pasado ya está. Jugamos contra un equipo que, bueno, un equipo que se reinventa ya no solo cada año, ¿no?, sino incluso durante las temporadas. Un equipo que llega muy bien preparado al final de temporada. Ha incorporado dos jugadores muy importantes para ellos, tanto por lo que hacen como por la rotación que le permite al equipo, que son Lampe y Nocioni.
El Real Madrid con un estilo muy definido, un estilo de correr, un estilo alegre de baloncesto, el Baskonia con el estilo del Madrid completamente aprendido y con ganas de poder frenarlo. Van a ser importantes los bases en la eliminatoria. Por un lado, Sergio Rodríguez y Sergio Llull, sobre todo. Y por otro lado, un viejo conocido, Pablo Prigioni, para el que el entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, solo tiene buenas palabras y no se fía un pelo de él.
Yo creo que Pablo es un jugador muy inteligente, que él sabe los momentos importantes de partido, de hecho lo demostró en el final de partido en Bilbao, es capaz de tomar responsabilidad y para nosotros, obviamente es un puesto en el que nosotros sabemos que Prigioni y Urtel son muy diferentes, uno te hace daño de una manera, Urtel es muy explosivo, yo creo que nosotros no debemos cambiar nuestro estilo de juego en el cual pues nuestros bases por supuesto tienen mucha importancia porque son los que nos generan ese ritmo, ¿no?
Una pena que Nico Mirotić se pierda este primer partido, yo creo que también se va a perder el segundo y a partir de ahí iremos viendo poco a poco cómo va evolucionando de su lesión. En el Baskonia están todos bien, llegaron ayer a Madrid con muchas ganas de por lo menos llevarse uno de los dos partidos que se juegan ahora en la serie en el Palacio de los Deportes y así hablaba el entrenador del conjunto vasco, Dusko Ivanović, del Real Madrid.
Primero no podemos permitir que Madrid juegue en ritmo alto, en su ritmo, que es su principal característica. Si conseguimos esto, siempre estaremos en partido. Madrid es un equipo que corre excelente, sobre todo en transición, que tiene jugadores atléticos que rompen. El partido que hemos jugado en Madrid en la Liga, nos ganaron solo corriendo. Yo creo que es un equipo que defiende bien, pero como está jugando muy bien en ataque y en transición, se olvida su faceta defensiva, pero es un equipo que defiende muy bien.
El otro partido, primero de semifinales, Barça-Valencia a las 10:45. ¿Recuérdanos a quién ha fichado el Fuenlabrada?
A James Felden, procede del Breogán de Lugo, lo ha fichado hasta el 2015, 23 años, 1,93, ha sido el máximo anotador de la Liga Regular de la Leb Oro y bueno, se compromete con el Fuenlabrada, un nuevo jugador para el equipo de José Quintana.
Cómete el mejor baloncesto del mundo con Pizza Jardín y Onda Madrid. Ni pizza de comparación. Con Pizza Jardín vive cada minuto del mejor básquet, del mejor deporte. Pizza Jardín y Onda Madrid, unidos por el baloncesto.
Y el Balonmano Atlético de Madrid viaja camino de su sueño, camino de la posibilidad de conseguir su primera Copa de Europa en este formato, Andrea.
Pues sí, viajan esta mañana en avión hasta Düsseldorf, donde cogerán un autobús que les llevará hasta Colonia. El equipo viaja con todos sus efectivos preparados para el choque contra el AG Copenhague de este sábado a las 6 de la tarde en un Anglesa Arena abarrotado. Un partido importante en el que está en juego alcanzar la Final Four y el pase a Champions.
Viajan todos, incluido Roberto García Parrondo. Hola, Robert, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás? Que tu recuperación ha sido meteórica, ¿eh?
Bueno, sí, la verdad es que por suerte ha sido buena, ha sido más rápida de lo esperado y bueno, pues ilusionado para poder jugar este fin de semana y ayudar al equipo en lo que haga falta.
Anda, que te lo ibas a perder, ¿eh?
Pues sí, hubiera sido una pena. Yo creo que este torneo es el que todo jugador a nivel de clubes desea jugar, es la máxima competición, se junta en un fin de semana con cuatro equipos, un ambiente espectacular, pues yo creo que es un sueño para todos los jugadores estar ahí.
Si le buscamos una frase rápida, un titular que defina lo que es una Final Four, que es el mayor espectáculo del balonmano.
Sí, sí, a nivel de club seguro, además la organización allí en Alemania es algo increíble, el espectáculo que para ellos es este deporte es algo que no tiene comparación, por ejemplo, aquí en España. Entonces, pues bueno, para todos los equipos y más nosotros que venimos de fuera, se vive algo extraordinario. Ojalá pudiera hacerse en España y ojalá pudiéramos jugar nosotros en casa, pero bueno, a tema de nivel de espectáculo, de afición, es algo muy bueno.
Es que estamos hablando de un aforo de 22.000 aficionados, ¿no? Que es algo que en balonmano es casi una vez en la vida, ¿no? Para un balonmanista español.
Sí, sí, nosotros... Mira, por suerte este año en Atlético de Madrid hemos conseguido meter 14.000, ha sido el récord, y ya te digo, estamos hablando de 22.000. Hablaban de que hoy salían las noticias, o ayer, de que el aforo ya estaba vendido entero, o sea que bueno, lo que es afición, espectáculo y la grada, eso está garantizado. Ahora falta que los equipos, pues bueno, pongamos nosotros de nuestra parte.
Lo que pasa es que os vais a enfrentar al Copenhague, pasado mañana a las 6 de la tarde. En cuanto a aficionados, lo tienen más fácil ellos, ¿no? Tienen un desplazamiento mucho más sencillo y seguramente por ahí vamos a ser minoría.
Sí, en el tema de aficionados, de acompañar a los equipos, pues por desgracia seremos minoría. Eso lo tenemos asumido, sabemos que bueno, que es difícil para la gente de España desplazarse hasta Alemania, pero bueno, para los que estén ahí que disfruten y los que nos vean desde casa intentaremos hacerlo todo para que acaben orgullosos.
Ahora, Robert, siempre será más importante la experiencia que luego el ambiente de la grada, ¿eh? Y en experiencia yo creo que goleamos, ¿no? ¿Tú cuántas tienes ya? Tienes dos, ¿no?
No, yo tengo dos Champions ganadas y vuelta, como se disputaba antes, y esta es la tercera Final Four que vamos a disputar.
Y ya Dinar y Hombrados y esta gente ni te cuento, ¿no?
Sí, sí, ya te digo. Lo bonito de la afición es que estén ahí y que te puedan ver, ¿no? Pero luego, una vez que sales a la pista, te da un poco igual que haya muchos y haya pocos, porque tú lo que haces es estar centrado abajo en el rectángulo de juego y bueno, la afición es un poco aparte.
Bueno, sabiendo que ya la liga además está casi perdida, ¿no? A pesar de que queda una jornada, todas las energías en esto, ¿no?
Sí, pero bueno, aunque la liga estuviera ganada, ¿sabes? O sea, cada cosa en su momento. Nosotros llegó el partido de Barcelona, hicimos un buen partido, pero por desgracia nos faltó un gol para poder ponernos primero. Y ahora llega este fin de semana la Final Four, el objetivo que también nos hemos planteado durante todo el año en la competición europea, así que vamos a dejar de pensar en otras cosas y a centrarnos en el sábado primero, y si hay suerte conseguimos pasar, hacemos un buen partido en la final del domingo.
Es un fin de semana que puede cambiar la historia para el Atlético de Madrid. Hasta ahora, esa espinita de la metaloplástica del 85, aquel Palacio de los Deportes, esa espina sigue clavada en la piel del Atlético de Madrid. Es el momento, ¿no?, de cambiar esa historia además.
Sí, sí, como tú dices, el Atlético de Madrid, el primer equipo que llegó a disputar una final de la antigua Copa de Europa. Por desgracia, en aquel momento la metaloplástica era un equipo muy superior a lo que era el Atlético de Madrid, era el equipo puntero que había en Europa. Y bueno, pues nosotros tenemos la oportunidad de muchos años después de llegar a otra final, lo hemos conseguido y ojalá podamos conseguir un título y que vaya para las vitrinas.
Pues a por ella, y que está muy bien que te haya recuperado justo en este momento para vivir este fin de semana incomparable para un jugador de balonmano. Y luego lo que te espera no es poco, a ver qué pasa con los Juegos Olímpicos. Así que sean unos meses muy felices y muy positivos para ti, Robert.
Muchas gracias, eso la verdad es que lo deseamos, y bueno, vamos a pasar por este fin de semana primero, lo que nos toca, y luego todo lo que venga, bienvenido, y a darlo todo, como siempre.
Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Que se paren las rotativas, último minuto de este partido de la una, para que José Luis Poblador nos cuente algo que tiene que ver con Mourinho. Hola, Pobla, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Rodrigo. Hombre, sobró por la referencia con el oyente que nos ha informado en directo in situ. ¿Quién puede estar ahora mismo en Estambul ofreciendo una de las dos conferencias que va a ofrecer en Turquía llamadas Liderazgo y Motivación?
JM.
Turquía, Estambul, pues José Mourinho en estos momentos y en directo hablando en una serie de dos conferencias que va a ofrecer en Turquía y en Estambul. En este momento está ofreciendo esa, esa locución a los presentes. Y como tenemos oyentes en todos los lugares del mundo, hombre, pues nos enteramos de todo al final.
Los tentáculos de Onda Madrid alcanzan lugares inimaginables.
Sabemos que la familia de Guardiola va a vivir en Londres y sabemos también que Mourinho está ahora mismo en Estambul.
Un abrazo, Paula.
Profesionalidad, un abrazo.
Chao, chao. Ahora las noticias, luego Paula, a las 7:05 lo cuenta todo. Hasta mañana.